From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Estados Unidos.
Vigils are being held across the country following what's been described as the deadliest mass shooting.
Se están realizando vigilias en todo el país tras lo que ha sido descrito como el peor tiroteo mortal masivo en la historia moderna de Estados Unidos. Al menos 50 personas murieron en Orlando, Florida, el domingo de mañana, después de que un hombre armado, identificado como Omar Mateen, de 29 años de edad, abriera fuego en un club de baile gay que estaba lleno y que celebraba su noche latina. Unas 50 personas más resultaron heridas. Las autoridades afirman que tres horas después de comenzado el tiroteo, el hombre armado fue abatido a tiros cuando la policía allanó el club. Se trató del ataque más letal contra la comunidad LGTB en la historia de Estados Unidos y se produjo en el mes del orgullo LGTB. El presidente Barack Obama se dirigió al país el domingo. El presidente Obama expresó:
"This is an especially heartbreaking day for all of our friends.
Este es un día especialmente doloroso para todos nuestros amigos, nuestros compatriotas estadounidenses que son lesbianas, homosexuales, bisexuales o transgénero. El tirador atacó un club nocturno donde las personas iban a estar con amigos, bailar y cantar, y para vivir la vida. El lugar donde fueron atacados es más que un club nocturno, es un lugar de solidaridad y autonomía donde las personas se han unido para crear conciencia, para decir lo que piensan y defender sus derechos civiles.
Since 2007, the suspected gunman Omar Mateen had worked as a security guard at G4S.
Desde 2007, el presunto agresor, Omar Mateen, trabajaba como guardia de seguridad en G4S, la mayor empresa privada de seguridad del mundo. Nació en Nueva York, de padres afganos, en 1986. El FBI había entrevistado a Mateen en 2013 y 2014 para investigar sobre posibles vínculos terroristas. Según The New York Times, fue puesto bajo vigilancia del FBI durante un tiempo, pero el organismo finalmente cerró su investigación. Hay informes que indican que Mateen llamó al 911 cerca del momento del ataque y declaró su lealtad al autoproclamado Estado Islámico ISIS, pero ningún audio de la llamada ha sido publicado. El padre de Mateen dijo a NBC que su hijo se había enojado después de ver a dos hombres besándose en Miami. La ex esposa de Mateen, por su parte, declaró a la prensa que él era mentalmente inestable y solía golpearla.
President Obama and Vice President Joe Biden visited Orlando, Florida, Thursday, where they...
El jueves, el presidente Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden visitaron Orlando, Florida, donde se reunieron con los familiares de las 49 víctimas de la masacre del domingo. La reunión se produjo al día siguiente de que los demócratas del Senado realizaran una maniobra obstruccionista de casi 15 horas para exigir una votación sobre las medidas de control de armas. En Orlando, el presidente Obama hizo un llamado a la acción para el control de armas. El presidente Obama expresó:
"Those who were killed and injured here were gunned down.
Las personas asesinadas y heridas aquí fueron baleadas por un solo asesino con una poderosa arma de asalto. Lo que motivó a este asesino puede haber sido distinto de lo que motivó a quienes perpetraron las masacres de Aurora o Newtown, pero los instrumentos de muerte fueron muy similares."
El martes, cientos de personas se congregaron frente a la sede de la Asociación Nacional del Rifle en Fairfax, Virginia, en demanda de medidas de control de las armas de fuego. Troy Pittenbrink se encontraba entre los manifestantes. Troy Pittenbrink expresó:
"We need the assault weapon ban to be back in place.
Es necesario que entre en vigor nuevamente la prohibición de las armas de asalto. Es necesario que estas armas estén lejos de la calle y que no estén disponibles. No hablamos de los rifles de caza, no hablamos de las armas básicas que se necesitan para protección. No hay problema con ellas, todos las apoyamos. Lo que no apoyamos son estas armas que son literalmente de destrucción masiva. 49 personas murieron en cuestión de minutos."
California Democratic Senator Dianne
Feinstein. La senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, dio a conocer nuevas estadísticas que demuestran que más del 90% de los sospechosos de terrorismo que se sabe que han intentado adquirir un arma de fuego desde 2004 pasaron los controles de antecedentes y fueron autorizados a adquirirlas. La información proveniente de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental demuestra que entre 2004 y 2015, casi 2.500 personas que figuraban en la lista de vigilancia solicitaron adquirir armas y que todas las solicitudes, salvo 200, fueron aprobadas. El año pasado, personas que figuraban en la lista de sospechosos de terrorismo trataron de adquirir armas en 244 ocasiones y solo en 21 casos se les denegó la compra. Mientras tanto, Donald Trump reiteró su llamamiento a prohibir la inmigración musulmana y pidió una mayor supervisión a las comunidades musulmanas, incluyendo las mezquitas. Trump insistió en sostener que el tirador nació afgano, de padres afganos, a pesar de que Mateen nació en Nueva York y es ciudadano estadounidense. Donald Trump enunció:
"When I'm elected, I will suspend immigration.
Cuando sea electo, voy a suspender la inmigración desde las zonas del mundo donde haya una historia demostrada de terrorismo contra Estados Unidos, Europa o nuestros aliados, hasta que entendamos completamente cómo poner fin a estas amenazas.
How to end these threats. We cannot continue to allow.
No podemos seguir permitiendo que miles y miles de personas ingresen a este país, muchas de las cuales tienen el mismo tipo de razonamiento que este asesino salvaje.
As this savage killer.
Top Republicans have sought to distance themselves from Trump.
Importantes figuras republicanas han tratado de distanciarse de las declaraciones de Trump respecto de los musulmanes. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, se negó a responder preguntas sobre Trump en su conferencia de prensa semanal, pero dijo a The Huffington Post que la prohibición de Trump es una mala idea y que hay una gran cantidad de musulmanes estadounidenses que son patriotas y leales. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, también criticó las declaraciones de Trump.
No creo que la prohibición impuesta a los musulmanes sea de interés para nuestro país. No creo que refleje nuestros principios, no solo como partido, sino como país. Y creo que la forma más inteligente de proceder en todos los aspectos es hacer una prueba de seguridad y no de religiosidad.
El martes, el presidente Obama condenó las declaraciones de Trump. El presidente Obama expresó:
"We hear language that singles out immigrants and suggests entire religious communities.
Oímos un lenguaje que separa a los inmigrantes y sugiere que comunidades religiosas enteras son cómplices de la violencia. ¿Dónde va a parar esto? El asesino de Orlando, uno de los asesinos de San Bernardino, el asesino de Fort Hood, todos ellos eran ciudadanos estadounidenses. ¿Vamos a empezar a tratar a todos los musulmanes estadounidenses de manera diferente?
The Fort Hood killer, they were all U.S. citizens. Are we going to start treating all Muslim Americans differently?"
Meanwhile, The Intercept's reporting an Orlando-based imam named Marcus Dwayne Robertson is...
Mientras tanto, The Intercept informa que un imán con sede en Orlando llamado Marcus Dwayne Robertson recibió una serie de amenazas de muerte después de que Fox News informara erróneamente que Robertson había sido detenido por presuntas conexiones con Omar Mateen. Fox citó a funcionarios gubernamentales anónimos que decían que Mateen se había radicalizado al cursar un seminario en línea impartido por Robertson. Sin embargo, Robertson no había sido detenido y Mateen nunca fue estudiante de ese seminario. De hecho, los dos nunca tuvieron ningún tipo de contacto. Robertson dijo a The Intercept: "Algunos miembros de los medios de comunicación decidieron impulsar su propia narrativa con el fin de construir esta mentalidad que está intentando fomentar el odio y nos culpa de estos terribles actos. Han puesto en peligro nuestras vidas."
Meanwhile, in Mexico, new information is emerging about a shooting massacre at an LGBT nightclub in the southern state of Veracruz.
Por otra parte, en México se conoció más información acerca del tiroteo masivo perpetrado el mes pasado en un club LGTB del estado de Veracruz, al sur del país. El 22 de mayo, hombres armados abrieron fuego dentro de Madame, un conocido bar LGTB en Xalapa. Existen distintos informes acerca de la cantidad de personas asesinadas, entre 5 y 7, además de las 14 que resultaron heridas. Las autoridades sostienen que el tiroteo estuvo relacionado con las drogas. Sin embargo, miembros de la comunidad lo califican como un delito de odio.
Meanwhile, in California, Sunday authorities arrested a heavily armed...
Mientras tanto, el domingo en California, las autoridades arrestaron a un hombre fuertemente armado que dijo dirigirse a la Marcha del Orgullo Gay en Los Ángeles. La policía de Santa Mónica, que respondió a una llamada acerca de un hombre que estaba golpeando la puerta y la ventana de un residente, hallaron a James Wesley Howell, de Indiana. En su coche tenía 3 fusiles de asalto, municiones de alta capacidad y un balde con productos químicos capaces de formar un artefacto explosivo improvisado, según la policía.
In news from the campaign trail, Democratic presidential candidate Bernie Sanders addressed his...
En noticias relativas a la campaña electoral, el precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders se dirigió a sus simpatizantes mediante una transmisión en vivo por internet el jueves de noche y prometió continuar con lo que describió como su revolución política. El discurso tuvo lugar 2 días después de que Hillary Clinton ganara las últimas primarias en Washington D.C. Mientras que Clinton proclamó su victoria en la contienda demócrata, Sanders anunció que seguirá en carrera hasta la convención partidaria. No ha dado su apoyo a la ex secretaria de Estado, pero prometió trabajar junto con ella para derrotar a quien se presume que será el candidato republicano, Donald Trump. Sanders dijo además que presionará a la campaña de Clinton y al Partido Demócrata para que adopten una agenda más progresista. En democracynow.org/es podrá encontrar más información acerca de la campaña de Sanders.
Green Party presidential candidate Dr. Jill Stein's campaign.
Por otra parte, la campaña de la candidata de la presidenta por el Partido Verde, Jill Stein, anunció haber obtenido suficientes delegados para asegurarse la nominación. Tras ganar la mayoría de los delegados del Partido Verde en California, Nueva York y Maryland, Stein cuenta cuenta con el apoyo de 203 delegados, un número suficiente para asegurarse la nominación en la convención del partido, que tendrá lugar en agosto. Stein afirma que una encuesta reciente demuestra que cuenta con 5% de apoyo a nivel nacional. Por otra parte, ha solicitado la apertura de los próximos debates presidenciales para que se incluya a candidatos de partidos minoritarios.
A cache of declassified documents has revealed new details about the CIA's torture program.
Un conjunto de documentos desclasificados reveló nuevos detalles acerca del programa de tortura de la CIA. Entre otros hallazgos, los registros muestran que un prisionero que fue sometido 83 veces a la técnica de tortura conocida como submarino probablemente habría estado dispuesto a cooperar con los interrogadores antes de ser torturado. La versión del personal médico que ayudó con la primera aplicación del submarino a Abu Zubaydah representa un duro golpe a la insistencia de la CIA en afirmar que obtuvo información crucial por medio de la tortura.
Meanwhile, an Afghan prisoner at Guantanamo received a hearing before.
Por otra parte, un prisionero afgano recluido en Guantánamo tuvo una audiencia ante la Junta de Revisión el martes, luego de que defensores de la causa afirmaran que pasó 9 años sin contar con un abogado. La organización Reprieve afirma que Harun al-Afghani, contra quien nunca se han presentado cargos, estuvo sin abogado desde su llegada a Guantánamo en 2007. La abogada de Reprieve, Shelby Sullivan Bernice, representó a al-Afghani en la audiencia del martes, tras reunirse por primera vez con él la semana pasada. En un comunicado, Sullivan Bernice expresó: el mundo conoce muy poco acerca de Harun y las leyes que imponen el secreto en torno a Guantánamo me prohíben llenar esas lagunas. Puedo decir que mi nuevo cliente se encuentra tan afligido como yo por los hechos de violencia sin sentido que han tenido lugar en Orlando y que se presentó a su reunión del lunes con lágrimas en los ojos.
House lawmakers have passed a bipartisan bill to...
Legisladores de la Cámara de Representantes aprobaron un proyecto de ley bipartidario que se propone crear una junta de control cuyos integrantes serán designados por el gobierno federal para que se ocupe de la crisis por endeudamiento de Puerto Rico. La medida fue aprobada por la Cámara Baja la semana pasada. En declaraciones efectuadas en la Cámara de Representantes, el congresista de Illinois, Luis Gutiérrez, criticó a otros legisladores demócratas por apoyar la junta de control, a la que comparó con el administrador de emergencia que cambió la fuente de suministro de agua en Flint, Michigan, y provocó el envenenamiento de la población de esa ciudad. El legislador Luis Gutiérrez declaró:
espero que otros demócratas se unan a mí para oponerse al mismo tipo de junta de control no electa que no rinde cuentas ante la población que controla. El tipo de junta de control que se centra en la austeridad sin estudiar las consecuencias de sus acciones sobre la población. El tipo de junta de control que tomó decisiones en Flint, Michigan. Personas que provocaron el envenenamiento de la población y que nunca habían sido electas.
In a victory for advocates of the open internet, a federal court has ruled high-speed internet can be...
En una victoria para los defensores de un internet abierto, un tribunal federal determinó que internet de alta velocidad puede definirse como servicio público. La decisión ratifica las medidas del gobierno de Obama tendientes a proteger la neutralidad en la red mediante el impedimento a las compañías proveedoras de servicios de bloquear el acceso a sitios web, lentificar contenidos o poner a disposición vías rápidas pagas para los servicios de internet. La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por su sigla en inglés, aprobó dichas normas el año pasado tras recibir un récord de 4 millones de comentarios de la población. En un comunicado, el grupo Free Press calificó el fallo del martes como una inmensa victoria para los millones y millones de usuarios de internet que han luchado durante años por la neutralidad de la red. Las compañías de telecomunicaciones que se oponen a las normas podrían apelar ante la Corte Suprema.
In Texas, two valedictorians have publicly announced...
En Texas, dos graduadas de educación secundaria con destacadas calificaciones anunciaron que eran indocumentadas. En Austin, Texas, Maite Lara Ibarra, que planea asistir a la Universidad de Texas en Austin con una beca, publicó en Twitter: graduada con las mejores calificaciones, 4,5 de promedio, beca completa para la Universidad de Texas, 13 distinciones, medallas, lindas piernas, y soy indocumentada. Más al norte, en McKinney, Texas, Larisa Martínez, que se dirige a la Universidad Yale, reveló su estatus migratorio durante el discurso que pronunció al dirigirse a los estudiantes de su generación. Larisa Martínez expresó:
I am one of the 11 million undocumented immigrants living in the shadows of the United States.
Soy una de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en las sombras en Estados Unidos. Decidí ponerme de pie ante ustedes hoy y revelar esta inesperada realidad porque esta podría ser mi única oportunidad de que todos ustedes vean la verdad respecto a que los inmigrantes indocumentados también somos personas, personas con sueños, con aspiraciones, con esperanzas, con seres queridos, personas como yo, personas que se han convertido en parte de la sociedad estadounidense y de su forma de vida y que ansían contribuir para que Estados Unidos vuelva a ser grande sin la construcción de un muro basado en odio y prejuicios.
Without the construction of a wall built on hatred and prejudice.
Great. Both young women have been subjected to a barrage.
Ambas jóvenes han sufrido una avalancha de odio en las redes sociales.
Mientras tanto, autoridades investigan el asesinato del periodista Jacinto Torres Hernández, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el lunes de noche en Garland, localidad ubicada en la zona metropolitana de Dallas. Torres era reportero del periódico en español La Estrella e integrante de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Su hija, Aline, afirma creer que su padre podría haber sido asesinado por su labor periodística, que incluía investigaciones sobre la trata de personas.
Medio Oriente.
More than 50 State Department diplomats have called for U.S. military strikes.
Más de 50 diplomáticos del Departamento de Estado solicitaron que Estados Unidos lleve a cabo ataques aéreos contra el régimen del líder sirio Bashar al-Assad, alegando que este ha infringido en repetidas oportunidades el débil alto el fuego. En un memorando interno del Departamento de Estado, los diplomáticos argumentaron a favor de un abrupto apartamiento de la política del presidente Obama para Siria, que incluye ataques al autoproclamado Estado Islámico, pero no contra el régimen de Assad. En el mismo memorando, sin embargo, los diplomáticos reconocen los riesgos de incrementar la intervención militar estadounidense, la cual supone el riesgo de confrontaciones militares con Rusia, que apoya a Assad. El presidente Obama y altos comandantes del ejército, por su parte, manifestaron su preocupación respecto del efecto de vacío que podría generarse si Assad fuera derrocado. El memorando coincide con el cierre de un hospital apoyado por Médicos Sin Fronteras el jueves a causa de los ataques aéreos contra zonas bajo control rebelde en Alepo. Los habitantes de esa ciudad denunciaron que se están lanzando bombas de barril. Por otra parte, un juez federal se expidió contra Texas, lo que permitirá al gobierno federal ubicar a refugiados sirios en ese estado.
En Siria, el ISIS se ha atribuido la responsabilidad de atentados suicidas y con coches bomba, donde al parecer murieron al menos 20 personas en un suburbio de la capital Damasco. Por otra parte, según informes, el gobierno sirio habría lanzado bombas de barril en Daraya, otro suburbio de Damasco, apenas unas horas después de haber recibido su primera entrega de ayuda alimentaria desde 2012. Los residentes dijeron que los ataques comenzaron mientras las personas se congregaban para recoger la comida que tanto necesitaban. Esto se produjo al tiempo que al menos 39 personas habrían sido abatidas en ataques aéreos atribuidos ya sea al régimen sirio o a las fuerzas rusas en la provincia siria de Idlib.
In southeastern Turkey, a Syrian journalist has been shot.
Un periodista sirio fue baleado al sureste de Turquía, pero sobrevivió a lo que representa el segundo atentado contra su vida perpetrado en 3 meses. Una agencia de noticias de ISIS afirma que esa agrupación combatiente le disparó a Abd al-Qader, fundador del medio de prensa de exiliados sirios Eye on the Homeland.
In news from the U.S. war in Afghanistan, U.S. Defense Secretary Ash Carter has reportedly told.
En noticias relativas a la guerra de Estados Unidos en Afganistán, según se informó, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, dijo a la OTAN que Estados Unidos reconsidera el retiro propuesto para las fuerzas estadounidenses. Actualmente, Estados Unidos tiene 9.800 soldados en Afganistán. El plan actual consiste en reducir esa cifra a 5.500 para fin de este año. Los comentarios efectuados por Carter el miércoles tuvieron lugar al tiempo que los países de la OTAN acordaron extender la misión en Afganistán hasta 2017 y mantener activa la red de bases en ese país.
In Yemen, a U.S. drone strike has killed 3 people identified by Yemeni officials as alleged al-Qaeda.
En Yemen, un ataque con avión no tripulado de Estados Unidos provocó la muerte a 3 personas que fueron identificadas por autoridades yemeníes como combatientes de Al-Qaeda. Las víctimas conducían un vehículo en las cercanías de la localidad de Javan. El ataque del domingo tuvo lugar luego de que otro ataque con avión no tripulado estadounidense matara a otras 2 personas, de las que se presume que eran integrantes de Al-Qaeda, en la provincia yemení de Marib el sábado.
Bahraini human rights activist Zeynab Al-Khawaja has fled.
La activista por los derechos humanos de Bahrein, Zainab Al-Khawaja, huyó de ese país en medio de advertencias de que podía ser arrestada por 12ª vez. Al-Khawaja fue liberada en mayo, después de haber pasado 2 meses en prisión con su hijo lactante. Huyó a Dinamarca y dijo al periódico The New York Times que las autoridades de Bahrein advirtieron a la embajada danesa que podría ser arrestada en el correr de unos meses y separada de su hijo. Bahrein es un aliado clave de Estados Unidos, ya que alberga a la 5ª flota de la Marina estadounidense.
Decenas de miles de palestinos que viven en los territorios ocupados por Israel en Cisjordania no tienen acceso a agua potable segura durante el mes sagrado de Ramadán, luego de que la Compañía Nacional de Agua Israelí comenzara a desviar el suministro de agua de múltiples ciudades y localidades de Cisjordania. Por otra parte, funcionarios de la Unión Europea advierten que 95% del agua en los territorios ocupados por Israel en la Franja de Gaza no es apta para el consumo humano.
This comes as U.S. officials announce breakthroughs in talks over increased.
Esto ocurre al tiempo que autoridades estadounidenses anunciaron avances en las negociaciones relativas a una mayor financiación militar por parte de Estados Unidos a Israel. Durante su visita a Israel para las negociaciones, el subsecretario de Estado estadounidense Antony Blinken efectuó declaraciones. Antony Blinken expresó:
Under this administration,
Durante este gobierno, Estados Unidos ha invertido casi 24 mil millones de dólares en financiación militar extranjera para Israel desde 2009, mucho más que en cualquier otro país, más que en cualquier otra oportunidad en la historia de las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Estamos preparados para firmar un nuevo memorando de entendimiento que se extendería por 10 años más y constituiría el mayor compromiso de asistencia militar asumido por Estados Unidos con otro país en toda nuestra historia.
El subsecretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo además que la financiación militar de Estados Unidos e Israel asciende actualmente a 8,5 millones de dólares por día. El mundo. Hoy Gran Bretaña está de luto tras la muerte por disparos de la parlamentaria Jo Cox, que tuvo lugar poco después de una reunión con sus constituyentes el jueves. Cox era una madre de 41 años de edad que trabajó en Oxfam antes de ser electa miembro del Parlamento por el Partido Laborista. Era conocida por su apoyo apasionado a los refugiados sirios y era miembro de los Laboristas Amigos de Palestina. El primer ministro británico David Cameron le rindió homenaje el jueves. David Cameron expresó:
"This is absolutely tragic and dreadful news, and my thoughts are with..."
Esta noticia es absolutamente trágica y terrible, y mis pensamientos están con el marido de Joe, Brendan, y sus dos hijos y el resto de su familia. Hemos perdido una gran estrella. Ella hacía grandes campañas como miembro del Parlamento, con gran compasión, con un corazón grande, y la gente va a estar muy, muy triste por lo que pasó. Una terrible, espantosa noticia. Es correcto que estamos suspendiendo la actividad de campaña en este referéndum, y los pensamientos de todos estarán con la familia de Joe y sus constituyentes en este terrible momento.
Jo Cox es la primera integrante del Parlamento británico en ser asesinada en más de 25 años. Su muerte se produjo apenas una semana antes de la importante votación conocida como Brexit, en la que los votantes británicos decidirán si el país debe permanecer en la Unión Europea. Cox era una firme defensora de la permanencia en el bloque. Testigos dijeron que durante el ataque, su asesino, Thomas Meagher, gritó "Britain first", Gran Bretaña primero, en español, una posible referencia al partido político anti-inmigración de extrema derecha del mismo nombre, que está presionando para que Gran Bretaña abandone la Unión Europea. El Southern Poverty Law Center afirma que desde hace tiempo Meagher es partidario del neonazi Alianza Nacional. Esto se produce al tiempo que se cumple el primer aniversario del ataque del supremacista blanco Dylan Roof en la iglesia histórica AIM en Charleston, Carolina del Sur, donde se perdieron 9 vidas.
In France, ISIS has claimed responsibility for the fatal stabbing of a French police commander.
ISIS se adjudicó la responsabilidad por la mortal puñalada recibida por un comandante de policía francés en las afueras de París, la capital de Francia. El atacante, identificado como Larossi Abalia, mantuvo posteriormente a la pareja del comandante y al hijo de 3 años de edad de ambos como rehenes y mató a la pareja, que se desempeñaba como agente de policía en tareas administrativas. La policía atacó la vivienda y dio muerte al atacante. El presidente de Francia, François Hollande, describió los asesinatos como un indudable ataque terrorista.
En Alemania, miles de personas formaron una cadena humana alrededor de una base de la Fuerza Aérea estadounidense en protesta contra la guerra con aviones no tripulados que lleva adelante Estados Unidos. La base aérea Ramstein alberga una estación que retransmite comunicaciones entre operadores de aviones no tripulados en Estados Unidos y los aviones no tripulados que pilotean en el extranjero. Clement Walter estaba entre los manifestantes. Clement Walter expresó:
"Estoy aquí porque no estoy de acuerdo con las armas estadounidenses, con los cohetes estadounidenses dirigidos hacia otros países desde territorio alemán. No tenemos que tolerar eso. Pienso sobre todo en nuestros niños. Quiero que comprendan que no debe haber ninguna guerra que se lleve a cabo desde el territorio alemán".
Mientras tanto,
un
informe reciente de la Organización por la Paz con sede en Holanda, PAX, acusa a 150 instituciones financieras, entre ellas las gigantes del sector bancario estadounidense, JP Morgan Chase y Bank of America, de invertir miles de millones de dólares en compañías que fabrican las internacionalmente prohibidas bombas de racimo. Las armas contienen minibombas que se dispersan por una amplia zona y que muchas veces no detonan hasta que los civiles las levantan tiempo después.
En Bangladesh, autoridades dicen que han arrestado más de...
En Bangladesh, las autoridades afirman haber arrestado a más de 8.500 personas en el transcurso de 4 días en el marco de una campaña de represión desarrollada a nivel nacional, según afirman, con el objetivo de detener la violencia contra las minorías religiosas y los blogueros laicos. Quienes se oponen sostienen que Bangladesh hace uso de la iniciativa para atacar a disidentes políticos.
En otras noticias, el mes pasado fue el mes de mayo más caluroso de que se tengan registros. Fue el 13º mes consecutivo que estableció un nuevo récord en el marco del creciente calentamiento global. Esto coincide con una abrasadora ola de calor que se prevé que experimentará la zona central de Estados Unidos el fin de semana. Por otra parte, cientos de personas al sur de California fueron evacuadas de sus hogares cerca de Santa Bárbara luego de que un incendio forestal provocado por la sequía aumentara vertiginosamente su magnitud el jueves. Científicos vincularon el incremento de los incendios forestales con el cambio climático. En otro avance del cambio climático, un estudio proyecta que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera superarán el umbral de 400 partes por millón este año y que no volverán a estar por debajo de ese nivel por el resto de nuestras vidas. El umbral de 400 partes por millón ha sido un importante indicador en las negociaciones de la ONU sobre cambio climático, reconociéndose ampliamente como un nivel peligroso que podría empeorar drásticamente el calentamiento global. La organización ambiental 350 .org lleva ese nombre por el umbral de 350 partes por millón, que los científicos afirman que sería la máxima concentración de dióxido de carbono en la atmósfera para que el planeta esté a salvo.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.